Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Retenida en un zulo, entre basura, atada con bridas y sufriendo agresiones sexuales y físicas por parte de su pareja. Es el infierno que ha vivido una mujer de nacionalidad búlgara en la localidad de Villalbilla. Consiguió escapar y avisar a la Guardia Civil, que detuvo al presunto agresor. Ana Martín es portavoz del Instituto Armado.
Los agentes descubrieron que días antes la víctima había sufrido un aborto que, según el médico forense, podía ser compatible con los golpes recibidos. En esta finca se localizó en el suelo de una de las habitaciones un acceso a un pequeño habitáculo soterrado que tenía escaleras y que coincide con la descripción que había facilitado la víctima. Los agentes encontraron numerosas bridas, armas blancas y una escopeta de aire comprimido.
El detenido tiene numerosos antecedentes y, tras pasar a disposición judicial en los juzgados de Alcalá de Henares, ha ingresado en prisión. Más seguridad para la Puerta del Sol de Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha instalado 4 nuevas cámaras de videovigilancia que se suman a las 3 que ya existían. Las nuevas tienen que recibir todavía la autorización de la Comisión de Videovigilancia, que se va a reunir este mismo mes de febrero. La vicealcaldesa, que también es la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, ha detallado la tecnología que incorporan estos dispositivos.
Lo que garantizan es una grabación continua en todo el campo de visión y con muy alta resolución, y incorporan esas capacidades de inteligencia artificial. Eso lo que quiere decir es que etiquetan muchos elementos de cada una de las identificaciones que se puedan hacer, y luego eso hace que sea mucho más ágil la práctica policial en el caso de alguna búsqueda y demás.
El mes de febrero ha comenzado con buenas noticias para los vecinos de La Tina, porque Cibeles ha aprobado hoy la licitación del proyecto para soterrar la A5 y crear el futuro pasillo verde del suroeste. La previsión es que las obras arranquen este año. El Ayuntamiento de la capital se encargará de la construcción integral del primer tramo, que partirá de la boca del túnel de la Avenida de Portugal hasta el entorno de la Avenida del Padre Piquer. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Va a permitir la mejora fundamentalmente de una zona que en estos momentos se caracteriza, desde luego, por ser una autopista urbana y, por tanto, por poder poner fin a la situación de que los vecinos, debajo inmediatamente de sus casas, tengan que soportar cada día, diariamente, la circulación de esos 80.000 vehículos.
La indignación del sector agrario ha llegado hoy hasta las puertas del Parlamento Europeo. Cientos de agricultores llegados desde diferentes países han bloqueado varias calles del barrio de Bruselas, en el que se encuentran las instituciones europeas. Lo han hecho coincidiendo con la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Un bloqueo que también se ha repetido un día más en las carreteras que conectan la frontera entre España y Francia. Andoni García es responsable de organización de COAG.
Están estas normativas y, por otra, la Unión Europea no hace más que abrir y abrir acuerdos de libre comercio. Ahí está Mercosur, y pedimos directamente que se frenen las negociaciones. No puede ser, es una contradicción total.
El campo español también ha empezado ya a movilizarse. Se lo vamos a contar hasta las 3 de la tarde, junto a otras noticias que ahora avanzamos en titulares con Enrique López. Más Madrid tumba una declaración en la Asamblea de reconocimiento a la Policía Nacional por sus 200 años.
Era una propuesta del PSOE, la apoyaban el PP y Vox. Manuela Bergerot, Más Madrid, explica un rechazo que para los socialistas, Juan Lobato, es exagerado.
Sorprende mucho que haya partidos negando nuestra frase en torno a la evolución democrática de la Policía Nacional, vaya a lavarle la cara a torturadores como Billy el Niño, como a la policía que torturaba en la DGS.
Que estamos celebrando los 200 años, no el año pasado ni el anterior, sino los 200 años del cuerpo, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que ha sido un poco exagerado el no participar en la declaración institucional.
Alerta en Paracuellos del Jarama para los propietarios de perros.
después de detectar en calles y parques del municipio bolas de carne con elementos punzantes. El consistorio ha puesto en marcha una patrulla policial para que no se repita mientras se investiga. Jesús Díez, concejal de Seguridad.
A la comisaría de policía nos llamó un vecino indicando que por un parque pues había encontrado trozos de carne con clavos. Además, clavos bastante punzantes, o sea, no clavos normales, sino clavos para hacer daño a los animales. Y hemos puesto una patrulla extraordinaria pues para que revise un poco los parques y de momento, gracias a Dios, pues no hemos encontrado más.
El Ayuntamiento de Madrid prevé que aumente el número de usuarios con la nueva tarifa plana de Bicimat.
Desde hoy, el servicio de bicicletas deja de ser gratuito. Los usuarios tienen dos opciones: pagar 10 euros al mes para realizar un número ilimitado de trayectos de hasta 30 minutos o pagar solo por el tiempo que utilizan la bicicleta. El precio, 50 céntimos por media hora. ¿Qué opinan los usuarios?
Ah, pues supongo que estaba muy bien.
Hace calor.
Yo antes cogía la bici, pero
si me van a hacer pagar, la verdad es que prefiero ir
en transporte público.
Me parece tan cómodo que yo creo que me merece la pena la tarifa plana. Es que no me gusta nada el metro y llego mucho más rápido en bici.
Por 10 euros me parece que está fenomenal. Para nosotros los jóvenes nos va bien porque nos podemos movilizar de manera súper fácil y hay en muchos sitios, entonces va súper bien.
Cataluña declara la emergencia por sequía.
Afecta a 202 municipios de Barcelona y Gerona, a casi 6 millones de personas. Se limita el consumo a 200 litros por habitante y día, como ha anunciado el presidente Pere Aragonés.
Esto va a suponer, pues, la activación de unos límites al consumo por habitante y día, también una serie de restricciones en porcentaje para distintos usos del agua, y vamos a continuar trabajando para poder superar esta situación.
Deportes, Laura Cabrera.
Último día del mercado, tan solo quedan 10 horas y hay muchas operaciones y movimientos de última hora abiertos en el Getafe. La noticia es que Enes Unal está muy cerca de firmar con el Bournemouth inglés que dirige Andoni Iraola. No está hoy en la convocatoria para jugar contra el Real Madrid. Tampoco Mitrovic, que se marcharía al Genk, ni Choco Lozano, el Choco Lozano que se iría cedido al Almería. En el Rayo Vallecano también podría haber movimientos. Raúl de Tomás y Randy Enteca podrían estar negociando su salida del conjunto frangilo rojo. Un Rayo que perdía ayer su partido en el Metropolitano 2-1 ante el Atlético de Madrid. Fue expulsado Francisco por protestar una posible falta de Griezmann sobre Chavarría en el gol de la victoria rojiblanca, y también se reclamó un penalti por posibles manos de Reinildo. El técnico franjirrojo asumía su error provocado por la impotencia.
Creo que es justa la expulsión porque no debo hacer eso, pero intentaba defender y que la última jugada, bueno, la posibilidad de que lo viera para intentar llevarnos algo positivo de un campo que yo creo que nos merecíamos, ¿no?
Lo siguiente para el Atlético de Madrid será el derbi del domingo en el Bernabéu contra el Real Madrid, y después la ida de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Bilbao el próximo miércoles. Simeone dejó esta queja porque va a tener dos días menos que el conjunto bilbaíno para preparar esa semifinal.
Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la federación decide de que tenga dos días más para preparar la semifinal, me parece injusto. ¿Cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles al jueves? Ninguna.
Hoy nuevo derbi en el Coliseum con esas novedades. Getafe-Real Madrid desde las 8:30 lo contamos en el 106 de la FM. También tenemos jornada de Euroliga a las 9:45 en el Palacio. Real Madrid-Bilerban, duelo entre líder y colista en la competición.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08 salimos al exterior, nos vamos hasta las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A4 a su paso por Butarque, y también en la M50 en Boadilla del Monte en dirección A5. Pero en el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Situación en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al nudo norte. Allí hay tráfico muy lento. Acaba de ser solucionada una incidencia y ha dejado mucho tráfico procedentes de la M607 y para conectar con la M30. Precisamente ahí en la M30 también empieza a aumentar en la parte este, al paso por el puente de ventas, dirección A4. Al otro lado ya también, en sentido sur, a su paso por San Pol de Mar. Y es que de hecho en Marqués de Monistrol se trabaja en calzada. Mantienen cortado el carril derecho y están generando tráfico muy lento en ese punto de la M30. Por otro lado, también circulación intensa en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en la calle Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me traes el mes de febrero casi como se fue el de enero.
Sí, no hay grandes cambios y además hay que decir que hoy hará más calor que como finalizamos el mes de enero. Las temperaturas a esta hora ya rondan los 15 grados en la capital. Ya saben que son registros siempre que se han de tomar a la sombra, porque al sol pues fácilmente ya estamos en los 20 grados. La máxima llegará a los 18, por tanto, más de 20 grados al sol. Por tanto, arrancamos el mes de febrero con un poquito más de calor.
Seguimos con esta tónica primaveral. ¿Qué anticipamos para la previsión del viernes, Antonio?
Bueno, hoy sube el calor, pero mañana baja.
Vaya.
Mañana vamos a tener ese filtro de nubes, algunas nieblas matinales, viento más fresco de componente norte que hará descender pues 2-3 grados las temperaturas máximas. En cualquier caso, febrero también va a arrancar con temperaturas suaves, temperaturas por encima de lo que sería normal. La media de las máximas en febrero en la capital ronda los 12 grados y mañana tendremos unos 15 o 16. ¿Hasta cuándo esta situación? Pues ya tiene fin.
Vaya.
Ya tiene término, que será el próximo jueves. En una semana la situación irá cambiando y tendremos, en principio, si los modelos de previsión no cambian, lluvia sobre buena parte de España.
Qué falta hace, que miren lo que está ocurriendo en Cataluña. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Es el último caso de violencia machista en la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años acusado de haber retenido a su pareja en un zulo. Allí la habría sometido a agresiones físicas y sexuales, según recoge la denuncia que la propia víctima, que consiguió escapar, presentó en el cuartel de la localidad de Villalbilla. Detalles, María Peñafiel.
Sí, la víctima retenida estaba en un habitáculo sucio y en condiciones insalubres, atada con bridas de pies y manos y en contra de su voluntad. Logró cortarlas y escapar para solicitar ayuda. Ana Martín, portavoz de Guardia Civil.
Ante la gravedad de los hechos, especialistas en policía judicial se desplazaron hasta el hospital donde se encontraba esta mujer y corroboraban la versión de la víctima. Además, los agentes descubrieron que días antes la víctima había sufrido un aborto que, según el médico forense, podía ser compatible con los golpes recibidos.
El mismo día de la denuncia, la Guardia Civil solicitó al juzgado la entrada en la finca donde sucedieron los hechos para corroborar la descripción facilitada por la víctima. El hombre ha sido detenido por delitos de violencia de género. Tiene 50 años y contaba con numerosos antecedentes. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.
Seguimos todavía en la crónica de sucesos y lo hacemos hablando de un nuevo caso de inquiocupación, esta vez en Villaverde, María.
Tiene una deuda de 12.000 euros con los propietarios del piso, dos jubilados, Francisco y Natividad, que llevan más de 2 años sin poder acceder a su vivienda y cubriendo los costes de un inquilino que no paga las facturas.
Que tenga que pagar a alguien que no conozco, obligado
apagarle luz, agua y darle mi vivienda, pago yo todo y no puedo pasar a mi vivienda porque me lo prohíbe este señor, no lo entiendo.
Yo me he levantado a las 4 de la mañana por muchísimos años. He ido hasta el aeropuerto de Barajas a limpiar en unas oficinas para poder tener, estar un poquito más, mejor. Y ahora, pues lo que has conseguido es simplemente para que lo esté disfrutando una persona que encima no te paga. Si no puede estar en el piso, que no esté.
Segundo golpe contra los narcopisos en una semana en Tetuán.
Desmantelado un punto de droga en un local en la planta baja de la calle San Rogelio. Los 4 detenidos habían instalado en el exterior del local una cámara de seguridad para controlar las actuaciones policiales, lo que ha dificultado la investigación.
11 detenidos por suplantar la identidad en los exámenes para la obtención de la nacionalidad española.
Ha sucedido en Valencia, Madrid, Islas Baleares y Murcia. Cobraban entre 400 y 800 euros por presentarse a los exámenes aprovechando el parecido físico con los candidatos. Realizaban las pruebas de dominio de la lengua española y conocimientos culturales del Instituto Cervantes. Los arrestados son nigerianos y guineanos.
Ante la inseguridad ciudadana y las últimas reyertas, el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado la videovigilancia en la Puerta del Sol. Hasta ahora había 3 cámaras. En breve se van a sumar otras 4, cuya visión abarcará la práctica totalidad de la histórica Plaza de Baprat.
Ya están instaladas esas 4 nuevas cámaras y para que empiecen a funcionar solo falta el visto bueno de la Comisión de Videovigilancia, que se reúne este mismo mes. Estarán colocadas en 4 puntos estratégicos de la Puerta del Sol, que detalla la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
En la calle Arenal número 2, en la confluencia con Sol, en Puerta del Sol número 1, en la esquina con la carrera de San Jerónimo, en Puerta del Sol 13-14, en la esquina con la calle Alcalá, y en Puerta del Sol 9-10, en la confluencia con la calle Arenal.
Las nuevas cámaras incorporan avances tecnológicos. Una de ellas es tipo domo, que a través de un movimiento panorámico permite vigilar un área mayor. Las otras 3 son cámaras de enfoque fijo y aplican la inteligencia artificial.
Lo que garantizan es una grabación continua en todo el campo de visión y con muy alta resolución, y incorporan esas capacidades de inteligencia artificial. Eso lo que quiere decir es que etiquetan muchos elementos de cada una de las identificaciones que se puedan hacer, y luego eso hace que sea mucho más ágil la práctica policial en el caso de alguna búsqueda y demás.
Esta vez las cámaras no se instalan a petición de los vecinos, sino de la Policía Municipal, para atajar la creciente inseguridad en la zona. La medida tiene un amplio respaldo popular.
Está muy bien, claro, más seguridad.
Sábados, domingos y demás, esto es insufrible y todos sabemos lo que se mueve por aquí. Un poquito más de vigilancia no estaría mal.
Circulan muchas personas y puede pasar de todo, ¿no? De hecho, siempre existen los carteristas estos que están agarrando lo que no es de ellos y a las personas, por lo menos a los turistas, le afectaría muchísimo.
Con estas nuevas cámaras, Sol sumará un total de 7 puntos de vigilancia para un espacio por el que transitan 8.000 personas cada hora.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Asamblea de Madrid celebra este jueves su primer pleno del año tras más de un mes sin actividad y lo ha hecho con la migración y los menores extranjeros no acompañados en el foco del debate. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el primer encuentro en la Asamblea de la presidenta Ayuso con Rocío Monasterio de Vox ha supuesto un claro y rotundo alejamiento entre ambas en materia de inmigración.
Usted es muy valiente para unas cosas, pero para otras con Sánchez no. Acompáñeme a llevarle con autobuses a la puerta de la Moncloa a los 1.500 que tienen Alcalá de Henares. Establezca usted convenios bilaterales para repatriar a los menores. Y esta tarde lo tiene usted muy fácil. Vote a favor de cerrar el centro de Menas de Batán.
Yo no iré con ustedes a ningún discurso de estas características, que el mío es el del mestizaje, la apertura y la integración, que es lo que hemos hecho siempre desde este gobierno y por eso Madrid es internacional hoy.
Y con Manuela Bergueró de Más Madrid, la presidenta ha constatado sus diferencias, sobre todo en sanidad y educación.
Porque del azar depende que en un barrio haya un concertado, un barracón o un descampado. El riesgo es su política de salud. Riesgo a ir a urgencias y que no haya una médica. Riesgo a aspirar humos tóxicos y riesgo de tardar meses en poder obtener un diagnóstico.
Veo que sigue en el discurso apocalíptico y depresivo del año pasado. Le animo a seguir por el mismo camino.
El mismo discurso que su jefa, la vicepresidenta del Gobierno, que dice que la vida en Madrid es horrible, que no se ve el horizonte, hombre, pues que salga de su casa de 440 metros cuadrados que le pagan todos los madrileños y españoles.
El socialista Juan Lobato ha criticado la falta de política de generación de energía de la Comunidad de Madrid, con la paradoja, dice el socialista, de que Ayuso reclama aportaciones energéticas al gobierno central.
Y después de no mover ni un dedo en 4 años, resulta que ahora le aprieta el zapato. Se da cuenta de que somos los últimos de España y se va corriendo a pedir ayuda a papá Estado. Es usted una liberal de primera, señora Ayuso, de primera.
Y yo desde luego no le pido a papá Estado nada. Le pido lo que le corresponde a los madrileños, que es la obligación del Estado, que es lo que le debe. Y muchas veces también le pido a papá Estado que con simplemente que nos dejara en paz, bastante mejor nos iría a todos.
Sostiene además la presidenta que la comunidad ha multiplicado por 200 las instalaciones de autoconsumo de Madrid.
Esas divisiones en la Asamblea no solo han sido patentes entre el Partido Popular y la oposición, Pepe, también entre la izquierda, tras el boicot de Más Madrid a una propuesta del PSOE para homenajear a la Policía Nacional.
Sí, así es. Más Madrid ha tumbado con su oposición la declaración institucional de reconocimiento a la Policía Nacional por sus 200 años. Era una propuesta del PSOE. Más Madrid reclamaba incluir una alusión a la transformación del cuerpo desde la dictadura a la democracia. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Y nos sorprende mucho que haya partidos apoyando y negando nuestra frase en torno a la evolución democrática de la Policía Nacional, vaya a lavarle la cara a torturadores como Billy el Niño o como a la policía que torturaba en la DGS.
Y esa referencia en términos históricos a esa adaptación a los tiempos de este cuerpo, pues es lo que no querían que se incluyera, pero claro, es que estamos celebrando los 200 años, no el año pasado ni el anterior, sino los 200 años del cuerpo, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que ha sido un poco exagerado el no participar en la declaración institucional por esa razón, pero bueno, cada grupo tiene sus razones y sus planteamientos y los respeto, por supuesto.
La propuesta socialista sí contaba con el apoyo de la derecha. Carlos Díaz, Pache, PP, Rocío Monasterio, Vox.
Nosotros estábamos de acuerdo con homenajear a la Policía Nacional, como no puede ser de otra manera, especialmente en este 200 aniversario de su fundación o de su creación.
Ya sabemos que la izquierda, lo que sean fuerzas y cuerpos de seguridad, pues no quiere apoyarles. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el descontrol, porque lo que quieren es, lo que hacen es proteger a los delincuentes. Y lo estamos viendo con el Partido Socialista y con sus socios.
Las declaraciones institucionales precisan de unanimidad para ser leídas en el Pleno.
Polémicas al margen, en ese pleno también ha habido tiempo para un anuncio. Tras el regreso de la Fórmula 1 a Madrid, Comunidad y Ayuntamiento de la capital ponen ahora el foco en otro evento destacado del mundo del deporte, los premios Laureus, aunque Begoña Alarcón, de momento no hay nada cerrado.
No, aún no hay nada definitivo. Las negociaciones con la fundación de los premios están abiertas, pero la intención es firme que la gala de estos premios se celebre en la región, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a seguir atrayendo grandes eventos, como por ejemplo los premios Laureus a Madrid, que solamente es posible gracias a la gestión que se está realizando desde el ayuntamiento y desde la comunidad.
Es un evento anual que reconoce los triunfos deportivos más grandes e inspiradores, según explica la organización en su página web. Son algo así como los Óscar del deporte, y para Madrid supondrían otro revulsivo más, palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Son los Óscar del deporte en una edición especialmente emblemática, porque es el 25º aniversario de los premios Laureus, que nos volvería a convertir en la capital mundial del deporte, símbolo de la excelencia y de todos los valores que tiene la actividad deportiva. Por tanto, yo creo que sería una gran noticia, pero hablé en plural, no en singular.
Después de 2 años de formato virtual por la pandemia, los premios Laureus se volvieron a celebrar con su tradicional gala el pasado 8 de mayo de 2023 en la ciudad de París. En breve, nos dicen Fuentes del Sol, sabremos si vienen aquí a Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el mes de febrero con otro derbi en el partido de la onda. Desde las 8:30 en el 106, el Getafe recibe en el Coliseum al Real Madrid. Bordalás contra Ancelotti.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25. El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al soterramiento de la A5. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la licitación del proyecto del futuro Paseo Verde del Suroeste, que recuperará para los vecinos el espacio que actualmente ocupa la autovía y que parte en dos el distrito de Latina, Raquel Ruiz.
Y ese momento cada vez está más cerca porque, según los plazos para la adjudicación del proyecto, las máquinas podrían comenzar a trabajar a finales de este año. Comienza así el soterramiento de 3,7 kilómetros de la A5 para dar paso en superficie a zonas verdes conectadas por 33 pasos entre barrios que van a permitir la movilidad de los peatones. Una buena noticia para los vecinos del distrito de Latina, que celebra el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Va a permitir la mejora fundamentalmente de una zona que en estos momentos se caracteriza desde luego por ser una autopista urbana y por tanto por poder poner fin a la situación de que los vecinos debajo inmediatamente de sus casas tengan que soportar cada día, diariamente, la circulación de esos 80.000 vehículos.
Almeida celebra también las obras que el Gobierno central va a llevar a cabo en la A5 para habilitar un nuevo carril a pesar de los 2.300 árboles que va a ser necesario talar, porque lo que no admite el regidor madrileño es la hipocresía del Ejecutivo, como ha demostrado, dice la vicepresidenta Teresa Rivera.
La vicepresidenta Teresa Rivera se reunió con las asociaciones de vecinos que están afectadas por el arbolado en el ámbito de las obras de la línea 11. Le invito a que se reúna con las asociaciones de vecinos que se van a ver afectados por la tala de 2.100 árboles en la ampliación de la A5, porque es la vicepresidenta Rivera la que le autoriza al ministro Puente a talar 2.100 árboles, insisto, 2.100 árboles.
Sobre las obras de Atocha, que ya han quedado adjudicadas, Almeida reclama al Ministerio de Fomento conocer el proyecto para conocer si hay alguna novedad sobre los árboles afectados y si es verdad que los ejemplares se van a mantener en su sitio.
Cibeles también va a acometer este año los primeros trabajos para renovar los jardines de Sabatini y otras zonas del entorno de la Plaza de España en las que no se actuó durante la remodelación de este último enclave. Mar García, ¿en qué van a consistir esos trabajos?
Se van a mejorar escaleras, estatuas y calles cercanas, creando una plataforma única sin desnivel de aceras entre las calles San Quintín y Marina Española, las que llegan hasta la calle Bailén. Se va a eliminar el hundimiento de las escaleras, a limpiar y colocar las estatuas que están torcidas, sustituir los adoquines levantados por el mal estado del terreno después de las lluvias. Es una rehabilitación completa para los jardines de Sabatini. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Hacer una rehabilitación ya completa en uno de los emplazamientos más importantes desde todos los puntos de vista en nuestra ciudad, y que de esta manera, ya digo, va a tener una regeneración completa y vamos a recuperar absolutamente todos sus valores patrimoniales.
Estos jardines tienen problemas de drenaje que llegan a afectar a ese nuevo ascensor que conecta con la cuesta de San Vicente. Esto se va a solucionar. Además, la remodelación incluye actuaciones para lograr integrar los espacios entre Plaza de España y calle Bailén. Con un presupuesto de casi 6 millones de euros, las obras comienzan durante este primer trimestre del año, se van a extender hasta el verano de 2025. Es el remate final para el entorno. Después de la remodelación de Plaza de España, llegan los jardines de Sabatini.
Y desde hoy Bicimad ha dejado de ser gratuito. Los usuarios tienen dos opciones. Pueden contratar una tarifa plana mensual por 10 euros para realizar un número ilimitado de trayectos de hasta 30 minutos. Y si exceden ese tiempo, la siguiente media hora tiene un coste de 50 céntimos. O pagar solo por el tiempo que utilizan la bicicleta. El precio, 50 céntimos por cada 30 minutos.
Ah, pues supongo que estará muy bien.
Me parece caro.
Yo antes cogía la bici, pero si hay, nos van a hacer pagar, la verdad que prefiero ir en transporte público.
Me parece tan cómodo que yo creo que me merece la pena la tarifa plana. Es que no me gusta nada el metro y llego mucho más rápido en bici.
Por 10 euros me parece que está fenomenal. Para nosotros los jóvenes nos va bien porque nos podemos movilizar de manera súper fácil y hay en muchos sitios, entonces va súper bien.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, prevé que el número de usuarios aumente con la nueva tarifa plana.
Estimamos que se va a reducir en algo la demanda de Bicimad con ocasión de la finalización del periodo de gratuidad, ¿no? Eso yo creo que tiene mucha lógica y mucho sentido. En todo caso, estimamos que alrededor de los usuarios diarios estarán en torno a unos 40.000, en torno a 4 veces más de los usuarios que había antes de implantar este sistema.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha enviado una carta al alcalde de Madrid. Pide al regidor una reunión a la mayor brevedad.
Estamos viviendo en los plenos del Ayuntamiento de Madrid momentos de mucha crispación política y falta de respeto que están deteriorando la calidad democrática de esta institución. Por eso le he pedido al alcalde que nos reunamos de forma urgente para abordar esta grave cuestión.
A través de otra misiva, el alcalde ha respondido a Maroto. Comparte la preocupación, aunque señala que echan falta cierta reflexión y autocrítica. Pone como ejemplo la acusación de terrorista climático que hizo contra él la portavoz socialista o las algaradas, dice Martínez Almeida, provocadas por miembros del PSOE en varios plenos de distrito.
Quien ha generado esta situación es muy difícil que sea la que apague el incendio. Pretender ser pirómano y bombero al mismo tiempo, como está pretendiendo Reyes Maroto, tendrán que es difícil poder creerla.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Alertan para Cuellos del Jarama después de que se hayan detectado en la calle bolas de carne con elementos punzantes para supuestamente hacer daño a los perros. El ayuntamiento ha puesto en marcha una patrulla policial para que no se repita mientras se investiga este caso. Patricia Cristóbal.
Sí, la Concejalía de Seguridad de Paracuellos pide precaución a los vecinos con mascotas después de haber detectado en la vía pública presencia de trozos de carne con elementos punzantes. El consistorio y la policía local piden también colaboración ciudadana, que avisen si detectan nuevos trozos. De hecho, fue gracias a la llamada de un vecino que se ha conocido este hecho que se está investigando. Jesús Díez, concejal de Seguridad Ciudadana.
A la comisaría de policía nos llamó un vecino indicando que por un parque pues había encontrado trozos de carne con clavos, además clavos bastante punzantes, o sea, no clavos normales, sino clavos para hacer daño a los animales.
Ahora el Ayuntamiento y la Asociación para el Bienestar Animal ALBA están advirtiendo de esta situación, tanto con carteles repartidos por todo el municipio como en redes sociales, para que todos estén atentos cuando saquen a las mascotas. Además, han puesto en marcha una patrulla para vigilar y prevenir.
Y hemos puesto una patrulla extraordinaria pues para que revise un poco los parques y de momento, gracias a Dios, pues no hemos encontrado más.
No obstante, también se está investigando a nivel policial por si se puede dar con el autor de los hechos.
Se está investigando y como se descubra quién ha sido, pues el ayuntamiento irá con todas.
La policía pide que si algún vecino detecta nuevos restos de este tipo, avise inmediatamente a los agentes para que sean retirados y se utilicen como pruebas para encontrar a los responsables.
En el Ayuntamiento de Arganda del Rey han aparecido más de 1.000 facturas de la luz sin pagar de los años 2021 y 2022. El actual equipo de gobierno en manos del Partido Popular acusa a sus predecesores socialistas de haber ocultado esa deuda a los vecinos. Jaime Moya.
El actual alcalde Alberto Escribano se ha mostrado indignado con la aparición de estas facturas que achaca a la mala gestión de sus predecesores. Escribano.
1.083 facturas que hacen un total de 608.000 euros que no se pagaron durante dos años, 2021 y 2022, de infraestructuras y equipamientos tan críticos como el centro de mayores, la cueva infantil municipal o, por ejemplo, la casita de niños de la Poveda.
Escribano asegura que colgará toda la documentación en el tablón de anuncios del ayuntamiento para que los vecinos puedan ver las facturas, mientras acusa a los socialistas de haber mentido a todos los argandeños.
Nunca han sido honestos con la situación de la ciudad. Nos entretenían a parejas, nos entretenían a conciertos, a festivales, nos entretenían en todo lo posible, pero nunca gestionaron, nunca gobernaron, y cuando se pusieron a hacerlo, lo hicieron para mal.
Por su parte, el exalcalde socialista Guillermo Itá acusa a los populares de mentir y asegura que estas facturas entraron en el registro del ayuntamiento justo el día de las elecciones municipales que supusieron el cambio de gobierno.
Tuvieron entrada en el registro el día 28 de mayo del 2023. Es más, dice en este informe de intervención, que esas facturas se corresponden a consumos de alumbrado público de los ejercicios 20, 21 y 22 que no han sido presentadas en forma y conformadas hasta ahora.
Acusa a los populares de utilizar este asunto para tapar su falta de actividad al frente del gobierno de Arganda.
Seguimos nuestro recorrido por la actualidad madrileña en Getafe. Su consistorio ha pedido al gobierno autonómico contar con un centro de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual y también familiares dependientes de las víctimas. Cristina Espina.
Desde el gobierno local recalcan que solo hay dos centros de este tipo en la capital e insisten en la necesidad de que se disponga de este recurso también en el sur de Madrid. Concejal de Igualdad, Elizabeth Melo.
Dos centros de crisis para una población de 7 millones es insuficiente porque no cubre la zona sur y porque no atiende las necesidades de Getafe. Y es que el Ayuntamiento de Getafe tiene entre sus prioridades la lucha por la erradicación de cualquier violencia contra las mujeres.
Reclaman, por tanto, un centro al que las mujeres que hayan sufrido una agresión, acoso, abuso u otro tipo de violencia sexual puedan acudir a cualquier hora.
La importancia de esta política de erradicar la violencia sexual esas que permitirán prevenir este tipo de violencias. Y aparte de seguir trabajando en ellas, tenemos que tener recursos, sitios y lugares en los que cada agresión sea atendida de forma inmediata y en lugares apropiados. Es por ello que esta proposición, instando a la Comunidad de Madrid a la creación urgente en Getafe de un centro de crisis de 24 horas de atención a víctimas de violencias sexuales, con la suficiente dotación presupuestaria para su puesta en marcha y funcionamiento, se hace necesaria y vital para la mejora de la vida de todas las mujeres en general y de las vecinas de Getafe en particular.
Cabe recordar que este tipo de espacios ofrecen apoyo, asesoramiento especializado y ayuda en la búsqueda de alternativas estables que les permitan recuperar sus vidas.
Y una cosa más, Moralzarzal volverá a tener una escuela municipal de tauromaquia después de que el anterior equipo de gobierno cerrase la que existía hace 8 años, Naya Peciña.
Y es que esta nueva escuela, que toma el relevo de la que ya existió en la localidad entre 2006 y 2015, pretende dar respuesta a la demanda que existe y a la tradición del pueblo con el fin de promocionar y fomentar la fiesta de los toros. Fernando Cobos, segundo teniente alcalde de la localidad.
Hemos visto la necesidad de seguir ampliando la oferta cultural con esta escuela taurina. Hemos tenido que poner todos los trámites, porque no es que la hubiesen dado de baja, sino simplemente la dejaron ahí en el olvido.
Su puesta en marcha se hace oficial tras salir adelante en sesión extraordinaria el pasado 18 de enero los estatutos de la escuela, con los votos a favor del equipo de gobierno compuesto por PP y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de los demás partidos.
Por cierto, que esta tarde se presentan en la Plaza de Toros de las Ventas los carteles de la Feria de San Isidro. Será en una gala que los aficionados van a poder seguir en directo a través de la página web de Telemadrid. Será a las 8 de la tarde con la recepción de invitados y a continuación la ceremonia, que arrancará a las 9. Empieza febrero y lo hace con tiempo primaveral, con temperaturas por encima de lo habitual, y el sector textil alerta de una campaña de rebajas de invierno con las cifras muy por debajo de lo previsto. Es la puntilla a un año, el 2023, en el que las ventas solo crecieron un 2,8% frente al 14% que lo habían hecho en el ejercicio anterior. Eduardo Zamacola es presidente de Acotex, la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunidad de Madrid.
Esta climatología ha sido tan adversa que durante el periodo de invierno ha hecho mucho calor, pero ahora en rebajas ha hecho muchísimo calor. Por lo tanto, esas promociones que tú vas a hacer para quitarte esa ropa de abrigo que no has podido vender, pues tampoco están saliendo de la manera que esperábamos, porque la gente parece que ya espera y dice, bueno, ya llega la primavera, ya no me hace falta el abrigo y no tengo que comprar. Por lo tanto, es una situación bastante complicada.
Una asociación de Lavapiés ha puesto en marcha un taller de clases de costura para que mujeres de Bangladesh que residen en Madrid puedan socializar y aprender español. Pero la iniciativa también persigue que estas mujeres puedan salir del férreo control que ejercen en el hogar sus maridos. Gloria Talavera ha estado en una de estas clases.
Con la costura como excusa se busca que estas mujeres sean cada vez más independientes, algo que, como nos cuenta una alumna del taller, no está muy bien visto en su país.
Normalmente las mujeres le gusta quedar en casa para cuidar a sus hijos, cuidar sus familias. Esto tiene que cambiar la mentalidad. Cuando tú cambias un país, esto es muy importante. Y aquí en España no puedes vivir por sola una persona que gana, esto es muy difícil. Tiene que ganar las dos personas.
El taller lo ha puesto en marcha la Asociación Valiente Bangla, presente desde el año 2007 en Lavapiés. Tratan de ayudar a los 100.000 habitantes de este país asiático que residen en la actualidad en España. Las clases se imparten en un edificio municipal ubicado en el número 2 de Ribera de Curtidores, y las clases las realiza Saloa Basaldúa.
Tenemos una lista de espera larga y ellas saben que si faltan 3 días ya no pueden tampoco seguir en el curso, porque al final son recursos que tenemos, que para ellas es gratuito, pero esto tiene un coste también, ¿no? Entonces tienen que entender que el compromiso es importante. Dentro de que es un curso muy relajado y demás, sí que tienen que venir todos los días, respetar el horario, y es ir inculcando poco a poco también cultura de trabajo, ¿no?
Es un proyecto a largo plazo que persigue generar nuevas oportunidades a estas mujeres, no solo en el ámbito de la educación o laboral, también en el ámbito sanitario, porque se realizan frecuentemente revisiones ginecológicas. El día 21 de febrero celebran una fiesta importante en la Plaza de Arturo Barea. A las 5 de la tarde nos invitan a visitarles para conocer más su cultura.
Ahí queda esa invitación. 2:39, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¡Esto es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
Hola.
¿Están los muertis?
¿Cómo están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Junts per Catalunya sigue tensando la cuerda de cara a las negociaciones con el Partido Socialista tras haber frenado la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Las posiciones siguen encontradas a la espera de que la próxima semana se abra el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso dictamine nuevamente. Flor Carazo.
Junts asegura que el PSOE se ha movido, pero los jueces más. Defiende que con su no a la amnistía se ha ganado tiempo para poder seguir negociando y que la ley permita cubrir a todos los encausados. Su portavoz, Josep Rius, en Televisión Española, apunta que insistirán hasta el final para incluir todo el terrorismo y la alta traición.
Pensamos que en ese momento había que decir no y también pensamos que ahora tenemos una oportunidad magnífica para enrobustecer esta ley y que incluya a todas las personas afectadas y que sea de aplicación inmediata, como siempre hemos defendido y también como pactamos con el PSOE en el acuerdo que suscribimos en Bruselas.
El Gobierno sigue sin ver en riesgo la legislatura y mantiene su intención de aprobar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año. Si no salen adelante, continuará la prórroga de las cuentas públicas. Óscar Puente, ministro de Transportes.
Tenemos los presupuestos del año 2023 que son muy buenos, son un marco que permite un volumen de inversiones muy grande, que están muy bien adaptados a la ejecución de los fondos europeos. Una buena prueba de ello la tenemos hoy con los anuncios que hemos hecho en esta tierra. Por tanto, por supuesto que todo gobierno quiere aprobar sus presupuestos y eso es lo que vamos a intentar. Pero vamos, que nadie se ponga demasiado contento porque el gobierno va a gobernar, haya o no haya ley de amnistía.
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha vuelto a arremeter contra la amnistía.
Digamos que el mando a distancia ha apretado el botón de pausa, ¿no? Yo es que estoy en contra del conjunto de toda la fórmula de... Y lo único que me gustaría es que, sinceramente, ya que Puigdemont hace todos los esfuerzos del mundo por humillar a las instituciones españolas, que por lo menos no nos dejen ridículo, porque ya sería el colmo.
El Partido Popular está convencido de que el PSOE cederá las exigencias de Junts tras las elecciones gallegas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, incide en que Bruselas comparte la alarma por la amnistía.
No solamente estamos absolutamente preocupados con la amnistía, no solo porque en la amnistía se incluyan los delitos de malversación, corrupción, integridad territorial del Estado y terrorismo, sino porque además ahora también se quiere incluir en la amnistía los contactos del independentismo catalán y el régimen de Putin, que se tipificarían como delito de traición.
Los socios del gobierno confían en que finalmente se apruebe la ley.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se encuentran hoy en Bruselas, el primero para asistir a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que hoy ha acordado entregar a Ucrania un nuevo paquete de ayudas por valor de 50.000 millones de euros, una vez que Hungría ha retirado el veto que mantenía. Desde la capital comunitaria, informa la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, acuerdo por sorpresa y en tiempo récord. 6 minutos han servido para que los líderes europeos dobleguen a Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, y a obligarle a levantar su veto a los 50.000 millones de euros destinados para Ucrania en los próximos 3 años.
This will give the credibility, the legitimacy and the predictability.
El acuerdo alcanzado proporciona la credibilidad, la legitimidad y la certeza que se espera de nosotros, porque la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, ha reaccionado en rueda de prensa Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo. La fumata blanca se ha cocinado en un encuentro previo entre Orbán y los mandatarios de Alemania, Francia y los líderes de las instituciones comunitarias. La presión era máxima y los 26 no concebían salir salir de la cita sin acuerdo para seducir a Budapest, han accedido a comprometerse a revisar cada año la gestión de los fondos por parte de Kiev. La cita continúa en estos momentos en marcha.
Y a poca distancia del lugar donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, a las puertas del Parlamento Europeo, ha llegado la ola de indignación del sector agrícola que se está extendiendo por Europa. María, es la primera gran protesta del sector a nivel comunitario.
Sí, las principales calles de Bruselas se encuentran en estos momentos bloqueadas por una manifestación agrícola multitudinaria e histórica. Centenares de tractores se han concentrado en los alrededores del Parlamento Europeo para protestar por unas condiciones que consideran injustas e insostenibles. Los ánimos están caldeados. Esta no es la Europa que queremos, o vuestros alimentos, nuestro hambre, son algunas de sus eslóganes. Muchas de sus reivindicaciones pasan por las quejas con el exceso de regulación o con los acuerdos con países terceros. El objetivo principal era llegar hasta Schuman, el corazón del barrio europeo, donde los 27 líderes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están ahora reunidos, pero ha sido imposible por el gran despliegue policial.
Gracias, María. Los agricultores franceses han vuelto a cortar un día más el peaje de Le Boulou, bloqueando un día más el paso de los camiones procedentes de España. Los transportistas han pedido al gobierno de Pedro Sánchez más contundencia para exigir que se garantice la libre circulación de mercancías y la seguridad de los conductores. Mientras, el sector agrícola español también ha empezado su propio calendario de movilizaciones, Javi Corbo.
Movilizaciones a las que se quiere adelantar el gobierno. Por eso este viernes el ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir con representantes del campo español. Solicitan una flexibilización de la normativa europea y el cese de los acuerdos de libre comercio. Andoni García, de COAG.
Están estas normativas y, por otra, la Unión Europea no hace más que abrir y abrir acuerdos de libre comercio. Ahí está Mercosur y pedimos directamente que se frenen las negociaciones. No puede ser, es una contradicción total.
Desde Bruselas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denuncia la inacción del gobierno en las políticas del sector primario y pide sensibilidad ante las protestas de los agricultores.
Lamentablemente, observamos una inacción en la política agraria, ganadera y pesquera española desde hace años. Le hemos pedido al presidente del partido sensibilidad, primero del Partido Popular Europeo y segundo de la Comisión Europea, con las reivindicaciones que compartimos.
Protestas que han llegado ya a Andalucía. Agricultores onubenses se han trasladado hoy de Huelva a Sevilla para reclamar infraestructuras hídricas. Félix Sanz, de Asaja.
Tenemos muchas obras de infraestructura que están declaradas incluso de interés nacional, que están pendientes de hacer, algunas que están paradas a medio hacer, y eso es lo que hace que esta sequía, que por lo meteorológico es muy importante, tenemos una sequía de infraestructuras en nuestra provincia que es todavía mayor.
Por ahora hay dos protestas convocadas para este mes a nivel nacional, a las que se van a sumar otras durante estos días. El calendario podría terminar con una gran movilización aquí en Madrid.
La ausencia de lluvias agrava la situación en el campo. Andalucía y Cataluña son las regiones que se están viendo más afectadas. El gobierno de esta última, como se había anunciado, ha decretado hoy la emergencia por sequía desde mañana en las áreas de Barcelona y Gerona. Informa Berta Queralt.
La Generalitat decreta la emergencia por sequía en Barcelona, su área metropolitana y buena parte de Gerona. Afecta a 202 municipios, un 80% de la población de Cataluña. En total, 6 millones de personas. Lo acaba de anunciar el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El día de entrar en emergencia pues ha llegado debido a la sequía que se está prolongando.
Las restricciones entran en vigor mañana y, por lo tanto, los habitantes de Barcelona y Gerona no podrán gastar más de 200 litros por persona y día, un límite que ahora mismo superan unos 90 municipios afectados. Es el consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort.
200 litros habitante día. Esto incluye el consumo de los habitantes en sus casas, las actividades económicas, los comercios a pie de calle, etcétera, etcétera, el consumo de las instalaciones públicas.
Entre los sectores más afectados, la agricultura, la ganadería, la industria y también el sector turístico, que lo afronta con preocupación. Pero la situación es crítica. Los embalses están por debajo del 16% de su capacidad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 49 minutos de las 2 de la tarde. 11 millones de personas sufren exclusión residencial en España. El problema se agrava entre los jóvenes, con bajos salarios y precariedad laboral. Esta realidad ha llevado al Instituto de la Juventud a dedicar un monográfico a este problema en su última revista de estudios de juventud, Carlos Sánchez Blas.
Los datos son muy preocupantes y más con lo que refleja el artículo 47 de la Constitución Española, derecho a una vivienda digna. Uno de cada cinco hogares españoles está afectado por la exclusión residencial y solo el 16% de los jóvenes de España tiene capacidad para emanciparse. Alba González de la Cruz, desde la Asociación Provivienda.
El precio de vivienda ha subido como un 4,5%, mientras que los salarios suben alrededor del 3%. La población que más destina de su salario a la vivienda, los grupos poblacionales con peores rentas y con mayor vulnerabilidad, entre los que se encuentran la población joven, la población desempleada o las familias monomarentales.
Profundizamos en el problema y encontramos el sinhogarismo. Clara López, directora del Observatorio de la Juventud, y Maite Luque, desde Hogarsí.
El sinhogarismo entre jóvenes ha crecido un 36%. Problemas como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, pues algo que no permite no solo que los jóvenes se emancipen, sino que lleguen a un grado máximo de exclusión, como es encontrarse en situación de sinhogarismo. Y las causas son múltiples y necesita un enfoque multiactor, necesita apoyo por parte de las administraciones, por parte del tercer sector, para poder solucionar este problema.
Cuenta su experiencia en primera persona Ulises Marqués de Souza.
Instituciones y una burocracia que ya te deshumanizan porque te tratan como un número, te tratan como una cifra, ¿no? Por otro lado, tienes la situación de calle, la calle en sí, que también es deshumanizante, con el estigma, con la violencia, que es lo que se ve cuando estás en la calle de verdad.
En Europa, casi 900.000 personas no tienen hogar.
La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana la fase en la que se encuentra el plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales. Se quiere afrontar la pederastia, dice, de una forma personalizada con cada agraviado. Julio César Cobos.
Los obispos españoles siguen reconociendo todos los casos de pederastia en España. Hay que seguir evitándolos y están dispuestos a compensar económicamente a las víctimas, aunque hablan de una compensación personalizada con cada agraviado. César García Magán es el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal.
Ofrecerle una asistencia adecuada y personalizada a lo que las víctimas nos piden.
Los obispos han reconocido 728 casos de pederastia desde 1945 en la Iglesia española. Muchos de esos afectados ya han muerto y muchos no quieren una compensación económica, así lo reconoce la Iglesia.
Reducir el tema de las víctimas solo a lo económico, también tiene que estar la dimensión económica, también. Pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas, hasta si quieren cuatro, una mercantilización de las víctimas. Es mucho más.
Habrá una comisión de arbitraje en marzo formada por expertos jurídicos, eclesiásticos, psicólogos, que van a estudiar caso por caso esos abusos de la Iglesia. Los obispos también ponen el foco en otro problema actual, los inmigrantes que llegan a España y lo que se esconde detrás.
Pues ahí está también todo el problema que pueda haber de fondo de mafias o de tratar de personas que nos hacen preguntarnos y plantearnos si no son también, pues una, en su caso, una nueva esclavitud, ¿no?
La Conferencia Episcopal no se ha pronunciado sobre la amnistía.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Dos niñas de 11 años han resultado heridas de gravedad en la explosión del laboratorio de un instituto en Badajoz.
Han sufrido quemaduras de distinto grado por las que esta mañana han sido evacuadas en helicóptero hasta el Hospital de la Paz de Madrid. También resultó herido un profesor, aunque no ha tenido que ser ingresado. La explosión, de productos químicos, pero cuyas causas se desconocen, ocurrió en la tarde de ayer durante la jornada de puertas abiertas de un instituto cercano al colegio donde estudiaban las niñas afectadas. María Jesús Marcos es la directora de este centro.
Pues no ha sido negligencia por parte de nadie, ni son cosas que pasan y ya está, y nos solidarizamos con el instituto y con el compañero, porque lo tiene que estar pasando fatal también, claro. Pero a ver, los niños están muy, muy afectados porque han visto a sus compañeras y ha sido muy desagradable.
Muere el piloto de una narcolancha al tratar de escapar de una patrullera en San Fernando.
Los guardias civiles de la patrullera Río Águeda se disponían a abordar la embarcación, que parecía vacía, cuando los ocupantes de esta la pusieron rápidamente en marcha y, en su intento por evitar el abordaje, colisionaron contra la embarcación de la Benemérita. Para los sindicatos de la Guardia Civil, el incidente demuestra cómo se ha incrementado el nivel de violencia en las bandas que controlan el narcotráfico en esa zona.
Hoy se ha celebrado el acto institucional del Día contra el Cáncer, centrado este año en los problemas laborales de los afectados.
Porque casi 4 de cada 10 diagnosticados de cáncer el pasado año estaba en edad laboral, lo que se traduce en 110.000 trabajadores, y 3 de cada 10 afirman haber perdido o dejado su empleo después de la enfermedad. Además, la reducción del 25% de la nómina en las incapacidades temporales hace que muchos pacientes puedan encontrarse en una situación económicamente vulnerable. La reina Letizia, que ha presidido el acto, ha pedido el apoyo y la confianza de todos para que los supervivientes de cáncer puedan seguir trabajando.
Que cuando han tenido información, cuando han sentido confianza, cuando han estado en el centro de el proceso oncológico y se han sentido parte activa de ese proceso, y cuando han tenido el cariño y el apoyo de su entorno personal y familiar, las cosas han ido mejor.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Dos y 56, tiempo para la información cultural. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y como sé, bueno, que somos muy de flamenco y además ha sido declarado bien de interés cultural en la Comunidad de Madrid, nuestra agenda hoy comienza con flamenco. Y qué mejor representante que la bailaora Sara Varas, que estrena espectáculo. Se trata de Vuela. Arranca la gira de este nuevo montaje en el Teatro Real, como contaba en el programa Madrid Directo de esta casa. Vuela es un homenaje a otro grande, a Paco de Lucía.
Empezar en el Teatro Real es la primera vez que lo hago, pero yo creo que el motivo era suficiente, ¿no? El maestro Paco de Lucía hace 40 y tantos años fue el primer artista flamenco en pisar el Teatro Real.
Este año su compañía, la Compañía de Danza Sara Varas, cumple además 25 años.
Llevamos 25 años haciendo espectáculos y 25 años apostando por la danza y por el flamenco, y 25 años recibiendo el calor y el cariño del público, al cual no tengo nunca palabras suficientes para agradecer.
25 años de espectáculos, de coreografías, de arte en mayúscula, que ha llevado la bailaora por todos los rincones del planeta. Hoy se estrena Vuela en el Teatro Real. Se apuntan a un recorrido por la luz y el color de las obras del gran artista ruso Marc Chagall. Mañana llega hasta la Fundación Mafre, en el Paseo de Recoletos Chagall, un grito de libertad. Un repaso por la historia del siglo XX, como nos cuenta Nadia Arroyo, directora del Área de Cultura de la Fundación Mafre.
En las más de 150 obras que hemos reunido en esta exposición, podemos ver algunos de esos acontecimientos reflejados, y también vemos a través de esas pinturas que son manifiesto de sus miedos, de sus angustias, de sus denuncias también, y de ese mensaje de paz que él quiso transmitir con su obra.
Chagall vivió 2 guerras mundiales, transitó por el mundo desde su infancia en la Rusia blanca hasta Francia, de Alemania a Palestina y de Estados Unidos a México, hasta instalarse finalmente junto al Mediterráneo.
Nos encontramos con todo el universo de Chagall, con esas vistas sobre su aldea de Vitebsk, con los personajes de circo, con las figuras que vuelan, con las crucifixiones, figuras zoomorfas. Ese universo que siempre nos ha parecido tan onírico y que en esta exposición vemos que está tremendamente anclado a la realidad.
Son The Killers, también Maneskin han confirmado este jueves su presencia en el festival Malt Cool, en el que también han anunciado ya otros cabezas de cartel como Pearl Jam o Dua Lipa. Volverá a celebrarse en el recinto Iberdrola Music en Villaverde entre el 10 y el 13 de julio. No puedo vivir sin ti. Y sin él tampoco podemos vivir, sin el rockero español Coque Maya, uno de los máximos exponentes de nuestro rock patrio, actúa esta noche en el Teatro Circo Price. Coque Maya presenta Aunque estemos muertos dentro del Festival Inverfest.
Y tampoco podemos vivir sin Javi Peña y Madrid Trabaja. Se van a quedar ahora con todo su equipo. Volvemos mañana a las 2. Feliz tarde, gracias por acompañarnos. Y sé que no tiras.